Es un buen momento, Elvis, para tener una charla, ¿no?
Así es, Edgardo, porque como habíamos prometido al inicio del programa, vamos a estar charlando con una de las redactoras de la revista Velociraptor, que estamos sorteando acá. Estamos sorteando dos ejemplares del primer número, que difícilmente se consiga ya en puestos de diarios o en algún lugar. Así que los que le falte este primer número o los que quieran conocer esta revista tienen que participar entrando al Facebook de la radio, comentando la imagen y compartiéndola en sus muros. Y para charlar sobre el origen de esta revista, su contenido y el porqué, estamos en comunicación telefónica con Laura Monani, redactora de Velociraptor. ¿Qué tal, Laura? ¿Todo bien?
Hola, todo muy bien. Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, contanos un poco la idea de Velociraptor. Yo había contado a grandes rasgos que es una revista que cada número es un especial sobre un tema visto de una óptica bastante nerd desde diversas disciplinas artísticas, por así decirlo, y científicas también, ¿no?
Claro. Lo que nosotros tratamos de hacer es mezclar siempre divulgación científica y cultura pop. Nosotros tomamos un tema. Por ejemplo, el primer número es todo sobre dinosaurios, un poco que tenga que ver con la ciencia, pero también pensándolo en cómo llegó a nosotros, digamos, ese conocimiento y cómo llega a la cultura pop, al cine, a los videojuegos, la música, además. Y eso también nos permite explorar cómo se hace ciencia en Argentina y en todo el mundo, cómo esos saberes circulan, cómo llegan, digamos, al público en general, y un poco cómo nos marcaron de chicos mirando Jurassic Park, por ejemplo, o cosas de ese estilo.
Estaba la serie, ya que hablas de chicos, estaba la serie de los dinosaurios, ¿te acuerdas?
La de Disney, sí. Yo no soy super fan, pero acá en
no, yo tampoco.
Los chicos son fanáticos absolutos.
Pero igual no sé si ahí se planteaba tanto algo como esto de la divulgación científica,
no,
de alguna manera,
digo. Nada, pero bueno, no sé, yo soy del 87 y para mí, en mi infancia los dinosaurios eran todo.
Sí, totalmente. Para mí también, y soy del 80,
así. Claro, que... pero bueno, viste, fue como este boom, todos los niños nerds nos sabíamos los nombres de los dinosaurios de memoria. Y ahora, bueno, muchos años después de habernos formado en disciplinas que no tienen nada que ver con la paleontología, nos dieron ganas como de recuperar eso y pensarlo desde otra óptica.
Entonces, en el número este, en este primer número, sí. Uno puede encontrar notas como qué, por ejemplo, comentanos dos o tres notas que la gente se puede encontrar.
Esto sobre dinosaurios en general y Jurassic Park en particular. Entonces hay un par de notas, análisis muy interesantes sobre Jurassic Park, que es una película muy jugosa, sobre todo si uno la piensa en términos del quehacer científico, digamos. Y también un par de notas sobre, por ejemplo, hay una entrevista a un paleontólogo de La Plata, hay también sobre la revista Dinosaurios, no sé si la tuvieron en su momento, pero que también fue bastante importante. Y sí, porque también tratamos de prestar atención a revistas de divulgación de antaño, digamos.
La revista esa que nombrás era esa que salía en fascículos y que venía con una parte de un dinosaurio de plástico para ir construyendo paso a paso, ¿o es otro mambo que tengo?
Creo que es otro. Había varias, ¿no? Estaba la de los dinosaurios, pero también esta revista Dinosaurio, creo que era de Planeta, que nada, te presentaba cada número una especie nueva.
Y después, bueno, ya van por un cuarto número. ¿El segundo número sobre qué trató?
Es sobre delfines rusos. Ahí hicimos una reconstrucción medio policial de un caso de una importación fallida de delfines en los 90, que terminó horriblemente mal y que los trajeron de la Unión Soviética.
¿Cómo es eso?
Resulta que nosotros, un poco esto es especulación nuestra, pero nos encanta la historia y la vamos a seguir contando así. Vieron que Rusia tenía un programa de uso militar de delfines. Había delfines soldados rusos.
No, la verdad que no teníamos ni idea y está muy bueno. Que
es lo más maravilloso del universo.
¿Vos decís que de ahí los Simpson? Puede ser.
Sí, porque también Estados Unidos tenía un programa ahí en California que lo desarrollaron a partir de la década del 60, si mal no recuerdo. Y ahora es muy gracioso porque con todo este tema de la anexión de Crimea, parece que ahí en Sebastopol está la base donde estaban los delfines rusos y ahora... Rusia, digamos, volvió a anexar ese territorio y a los delfines soldados. Salió un artículo hace poco.
Bueno, pero Volvamos a la historia de esa...
Entonces el tema es que no sabemos si son los mismos delfines soldados, pero nos gusta creer que sí. Mientras se desmantela la Unión Soviética, empiezan a vender todo, y una de las cosas que venden son los delfines, de ahí del Mar Negro, y acá los compra una empresa para hacer un parque acuático en Parque Sarmiento. Y uno, el director de la Revi, justo festejó su cumpleaños de 6 años en Parque Sarmiento con estos delfines rusos.
No, muy buen dato.
Que después, delfines bueno, comunistas. Como todo en esa época termina horriblemente mal, todos los delfines muertos, muy turbio, un negocio raro, y se mueren todos menos uno, que terminó viviendo en Colombia, en la casa, no, en Tigre, en la casa de un narco colombiano.
Muy loco, y todo eso está desarrollado, ¿no? Y contado, sí, en el número 2 de la revista.
Claro, tenemos eso en el número 2, también tenemos un calendario de rusas, tenemos Sub-Zero, que es una colonia fija de la, una columna, perdón, fija de la revista, porque sí, porque pintó Sub-Zero, tenemos Ginepedia, que es otro proyecto paralelo que teníamos con alguna de las chicas, es una enciclopedia medio apócrifa. Y sí, todo este tema de delfines rusos.
Y en el tercer número, ¿sobre qué, digamos, investigaron, no? Y...
El tercer número sobre el planeta Marte.
Planeta Marte.
¿Y qué hay de Marte?
Entrevistamos a un par de ingenieros argentinos que trabajan para la NASA.
Sí.
Y de hecho la editora visitó el Jet Propulsion Lab, que está ahí en California, y que es el que maneja todas las misiones a Marte. Entonces también tenemos un par de notas sobre ufología, sobre ciencia ficción.
Es muy buena nota esa, la de la visita allá.
Sí, fue genial. Yo tuve oportunidad de ir por otro motivo después de que salía la revista. La verdad que es una locura.
Bueno, de hecho, en lo que fue todo este proceso de Curiosity, ¿no? Sí. Ahí interviene Miguel San Martín, ¿no? Que es el científico argentino, que lo que hizo...
Sí, a quien conocimos y fuimos a visitar.
De hecho, hay una nota ahí en ese número.
¿Y qué cuenta él?
Bueno, nos contó un poco su forma de trabajo y todo cómo vivieron la expectativa de esta y de las misiones anteriores y el estrés que es estar ahí esperando a ver que todo se abra en el momento justo y todo funcione bien. Pero bueno, también nos fue muy interesante, nos habló de cómo trabaja la NASA, cómo funciona en términos de presupuesto, de adjudicación, de la licitación de los trabajos, porque es todo una gran dependencia estatal y es muy interesante también pensar ese aspecto bien material, digamos, de cómo se hacen estas cosas.
Claro, también hay otro científico argentino que trabajó con él para diseñar lo que fue el aterrizaje, ¿no?, de Curiosity en Marte.
Sí. Sí, es un equipo enorme y son de todas partes del mundo.
Claro.
Bueno, y ya entramos en el último número, en el cuarto número, que salió hace muy poquito, que trata sobre las hormigas, ¿no?
Sí, hormigas, abejas, insectos sociales en general. Nos interesó un poco esta idea del superorganismos que habíamos encontrado investigando. Y de cómo varía, digamos, pensar en un individuo o en una colmena. Así que bueno, estuvimos investigando también, hablando con especialistas sobre el tema, sobre hormigas, sobre abejas, un poco el aspecto más monstruoso también de estos bichos.
¿Cómo cuál?
Hay una nota que se llama El Circo de los Horrores, que habla de las especies de insectos más que dan más miedo, dan básicamente, y hay algunas que son terribles. Ahí está esa hormiga zombie. Una araña zombie, no, la hormiga zombie.
¿Hormiga zombie?
Hay hormigas zombies, hay como un parásito que les controla el cerebro. Es tétrico, la verdad. También tenemos calendario en el número 4. En el número 2 y en el número 4 tenemos calendario.
¿Esos son?
Un almanaque medio de gomería, pero que la gomería es la Secretaría de Publicaciones de Publicaciones de Filosofía y Letras. El concepto es más o menos ese.
Totalmente. Y vinculado a la cultura nerd, digamos, desde las hormigas, ¿qué es lo que desarrollan y cuentan en este cuarto número?
Y un poco, por un lado, digamos, la investigación real y reponer información, digamos, concreta, pero también es un poco pensar qué imaginario dispara eso en nosotros. Que las cosas que vimos por la tele, las películas de clase B con hormigas asesinas. También en ese número hay un un cuento que escribió Juan Rocco, que es una especie de tecno-thriller donde ingenieros bolivianos se encuentran con una especie de mentalidad de colmena. Es una cosa medio... está muy buena, está muy bueno realmente el cuento.
Y supongo que deben estar ya tramando el quinto número. ¿Sobre qué va a tratar?
Creo que todavía no me dejan decir de qué va a tratar, porque...
Sugerilo, sugerilo entonces. Tirá un indicio, una pista.
Algo.
Así nosotros, de acá hasta que salga, vamos claro, imaginando de qué, y cuando sale hablamos y nos contás.
Va a ser sobre física, digamos.
Bueno. Algo vinculado a la física.
Algo vinculado a la física.
Está muy bien.
Nos fuimos bien biológico, ahora miramos para este lado. Todavía estamos entrevistando gente, investigando...
¿Y va a salir cuándo?
En junio.
Bueno, en junio estaremos develando el secreto. Nosotros, por lo pronto, en estos meses vamos a estar tratando de hacer las suposiciones. Esperemos que sean las correctas, ¿no?
Esperemos que sí.
Yo me quedé ahí con eso de las hormigas zombies. ¿En qué lugar del planeta habitan esas hormigas zombies?
Acá no, quédate tranquilo. Me fijé, lo chequeé y por eso duermo tranquila la noche.
Acá no, ¿y en dónde están, sabes?
No me acuerdo bien, creo que era, no sé, todo lo malo está como en África.
Claro, ¿no? ¿Sí? Sí, por ahí, Oceanía.
Sí,
Australia.
Hay negros aparte.
La verdad que no me acuerdo.
Australia,
¿no?
Es verdad. No. Un amigo que le mando un abrazo, no creo que esté escuchando, que habitualmente va a Australia, suele decir eso. Es muy lindo, pero si salís y quedás en un descampado, fuiste. La fauna te... ¿no? Es así, heavy. No es para cualquiera.
Nosotros nos quejamos, pero por suerte no vive nada venenoso, no tenemos tornados, la verdad.
No. Tenemos algunos políticos, pero bueno.
No son venenosos.
Claro. Sí, no sé, habría que ver si te muerden, ¿no?
Claro. Habría que ver.
Bueno, Laura, la verdad que está interesante la cantidad de temas que ustedes han... que de alguna manera plantean como temáticas en cada una de las publicaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo discuten sobre estos temas?
La revista es semestral, así que en cuanto sacamos el número ya empezamos a pensar el otro y bueno, empezamos a investigar y tirar ideas y ver para dónde llega, pero sí, nos lleva más o menos 6 meses armar un número. Y ahora estamos, digamos, en el momento de preparación.
Claro, pero digo, el debate, ¿no?
El
para decir...
de decidirlo, y depende, algunos números salieron más fácil que otros. Este, en realidad, en una o dos reuniones ya lo decidimos.
Claro, bueno, muy bien.
También del material que encontremos.
Claro. Para que la gente sepa, si quiere conseguir los números de Velociraptor, ¿cómo pueden hacer? ¿En qué lugares se vende?
En este momento estamos en algunas librerías pero y comiquerías, pero lo que más conviene es meterse en la página web, que es velociraptors.com.ar, o si no, en nuestro Facebook, Revista Velociraptors, o también estamos en Twitter, @Velociraptors. Y ahí están las direcciones del lugar donde se consigue, y también se puede comprar por internet o pedir por delivery y la pagan cuando la reciben.
Bueno, perfecto, completo. Bueno, ahí está todo. Aparte, en el Facebook de Frecuencia Cero están los links, ¿no?, para que se puedan comunicar con el Facebook de la revista y también con tu propio Facebook, así que, ya sabes, capaz que alguien te escribe.
Bueno.
Y ahí se la vende, ¿no?
Está obviamente.
O lo que vos quieras, ¿no? Uno nunca sabe.
Yo qué sé.
En estos tiempos virtuales.
Hay que ver quién escribe. Laura, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Hasta luego.
Chao.
Bueno.